Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Museo Marco. Estamos con dos amigos de la casa, Leo Chacho y Daniel Giannone, que han pasado varias veces por las instalaciones del museo, pero hoy estamos en otro museo donde están exponiendo ustedes, que es el de la colección Amalita Fortabat. Son dos personas, yo creo que hay que aclararlo, porque a veces parecen como un ser indivisible que hasta tienen un solo Instagram, un solo Facebook, pero bueno, son dos personas, estamos acá con Leo y con Daniel. Muchas gracias por sumarse a participar.
Un placer invitarnos y bueno, vamos a ver si es divertida la charla que vamos a tener.
Muchas gracias y por la invitación, y sí, cabe aclarar que sí somos dos personas, pero un solo artista.
Que ese concepto lo trabajamos desde que comenzamos, ¿no? La idea de romper los límites de la individualidad, ¿no? en la producción,
autoría.
Y la autoría en la creación, y Chachi Giannone como un solo artista. Eso hace 20 años que trabajamos juntos, y hace 20 años que, digamos, somos dos personas, pero esas dos personas conforman un artista. Bien. Un poco es la idea.
Y acá acaban de inaugurar una muestra hace muy poquitos días que se llama Tesoro y que está vinculada a la colección del museo, ¿no?
Sí.
Ustedes estuvieron indagando ahí previamente y me encantaría que me cuenten un poquito, porque se nota que tiene muchas instancias de producción, que no fue algo pensado un día para otro, sino que tuvo muchos procesos previos para llegar al resultado que estamos viendo hoy.
Sí.
¿Cómo fue la propuesta? ¿Los invitaron a participar?
La idea,
estableciendo un diálogo
con la idea surge, hay dos, como de dos lados se puede ver el inicio de esta muestra que se llama Tesoro. Primero, forma parte de un programa de que tiene la colección Amalita, de que esta es la edición número 9 y la última de artistas que son invitados a trabajar en relación a la colección de las piezas que componen la colección Amalita. Por otro lado, hace unos años, Delia Cancela realizó una muestra en el Museo de Arte Moderno y nos invitó a formar parte de un desfile que se hizo.
Reina de Corazones.
Exactamente, Reina de Corazones. Y fuimos invitados Sofía Torrecosiva y los Chacho Giannone.
Y muchos artistas más.
Y muchos artistas más. Pero lo que queríamos contar de esto es que nosotros la pasamos muy, muy bien junto a Sofía y a Delia, y eso quedó como en nuestra memoria, ¿no? Como un momento agradable de haber vivido. Y durante la pandemia, entre charlas que iban y venían de WhatsApp, recordábamos esto y de cómo había cambiado, ¿no?, la situación esta de los espacios de museos que estaban cerrados. Y entonces surgió la necesidad de volver a pasarla bien y de hacer algo. Y empezamos a comenzar en un proyecto que finalmente tuvo lugar acá en la colección Amalita. Y nuestro episodio se llama, que es el número 9, se llama Tesoro. Que Tesoro agrupa tres muestras, que es una muestra de Sofía Torrecosiva que se puede visitar en el subsuelo, en donde interviene el espacio de la colección propiamente dicha. Es la primera vez que se realiza una muestra dentro de en esa sala, digamos, la sala de la colección permanente. Y las otras dos muestras son la de Delia Cancela en el segundo piso y la nuestra, que se llama Fiesta, que es de Chacho Giannone.
Y es importante aclarar esto, ¿no? Digamos, como lo prepandémico, lo pospandémico o lo durante la pandemia, porque la idea está cuando hicimos el desfile con Delia, preparamos nosotros, ella nos invitó con absoluta libertad, fue una carta blanca de invitación para hacer lo que quisiéramos, y ahí trabajamos con una pieza que veníamos laburando, que presentamos en Bensacar, que se llamó la muestra Arqueología Suave, que eran unas cortinas de voile reutilizadas y estampadas con diseños y patterns de mujeres de la modernidad. Y invitamos a dos performers que desfilen, pero que sea como un baile. No queríamos que sea un desfile, ¿no?, sino que era un medio saltimbanqui, divertirse, jugar y todo eso. Entonces, durante la pandemia empezamos a juntarnos entre las amigas y decir, hey, ¿cómo están? Hacer un Zoom, hacer un Meet y vernos, aunque sea un poquito, por Instagram. Y surgió esto, ¿no? Esta idea de decir, hagamos algo, si la pasamos tan bien en ese momento, rescatemos eso bueno que hubo antes. Y por eso empezamos a pensar entre los tres. Del proyecto inicial a este hubo un gap, una brecha enorme, ¿no? Porque en un momento era, bueno, entremos la reserva ecológica al museo, ¿no? Como entremos la naturaleza al museo. Y eso fue una motivación después para trabajar cada uno de los proyectos con cada, ¿no? Con ese valor de la naturaleza. Las cosas fueron cambiando, y cuando hablamos con Germán y Patricia, que son parte de la dirección de la colección Amalita, surgió esto, ¿no? Como te presentamos y nos invitan. Fue una cosa así. No hay un límite muy marcado, ¿no? Es que recibimos la invitación o que nosotros propusimos. Fue un diálogo, porque eran momentos de mucho diálogo en la pandemia. Así, se nos ocurre esto, ¿qué les parece? ¿Podemos hacer? Fue así, como los límites muy borrosos. Al final terminan invitándonos a hacer este proyecto. Teníamos ya una fecha, ¿no? Un deadline para presentar. Y fundamentalmente era seguir con esta idea de visitar la colección Amalita, y cada uno de los tres eligió una pieza con la que queríamos trabajar.
Claro, a partir de la cual cada artista trabajó. Sofía Torres Cosiva parte y trabaja a partir de una pintura de Sul Solar, Delia Cancel a partir de una pintura de Raquel Forner, y los Chacho Giannone trabajamos a partir de la pintura de Figari. ¿Y qué pintura de Figari? Bueno, elegimos trabajar con El Perico en la Estancia, que es un óleo sobre cartón, que se puede, las tres piezas se pueden visitar y ver en el subsuelo de la colección. ¿Y por qué elegimos esa pieza? Porque una de las cosas que nos preguntamos era, ¿qué pieza más recordábamos de la colección? ¿No? ¿Y por qué cuando visitábamos nos deteníamos? ¿Y en qué pieza nos deteníamos? Y nos deteníamos siempre en esta pieza, en El Perico en la Estancia.
¡Qué curioso!
Sí. Primero porque nos encanta, bueno, los dos somos pintores, de formación académica de la pintura venimos, y siempre pensábamos, y cuando hablábamos cada vez que nos parábamos ante la pintura, de qué recordábamos del Pericón, ¿no? Y siempre pensábamos en los actos escolares sí, de la escuela primaria, ¿no? De un 25 de mayo, por ejemplo, donde siempre se bailaba el Pericón, y después también empezamos a pensar y a reflexionar sobre qué idea de nación, de pueblo, presenta y representa esa pintura. Y por otro lado, qué idea hoy nosotros pensamos de la nación y de un pueblo. Y pensamos en una nación con lugar mucho más amplio el concepto, ¿no? Con un espacio, un territorio, un pueblo que tenga posibilidad y lugar para todas, para todos, para todes, ¿no? Entonces pensábamos en que eso que representa la pintura, que es una fiesta, ¿quiénes no hubieran o hubiéramos estado invitados a formar parte de esa fiesta, ¿no? Porque esa fiesta está representada en un casco de estancia de familias patricias generalmente, ¿no? Entonces comenzamos a pensar en una nueva fiesta, un nuevo Pericón. Entonces, por un lado teníamos la pieza musical, que es la que conocíamos, ¿no? El Pericón, propiamente dicho, y pensamos en que había que deconstruir ese Pericón. Y así fue que pensamos en que un artista que de la música, en este caso Violeta García, era la persona con que nos ayudó a pensar y a repensar y a definir y a ponerle color a ese nuevo Pericón, que es un Pericón que cuando visiten la muestra van a ver que comienza, se desconstruye, se traba y vuelve de nuevo y vuelve a empezar, por un lado.
Claro. Lo que tenemos que decir que previo a pensar en la música o pensar en esta idea de la nueva fiesta, la invitamos, nosotros somos un colectivo, ¿no? Una pareja que trabaja en el arte y somos un artista. Entonces esta idea de pensamiento colectivo, de construcción creativa colectiva, la invitamos a Agustina Comedy, que es directora de cine, a ver si ella, ¿qué le parecía de trabajar juntos y hacer un audiovisual? Y entonces la invitamos a Agus y dijimos, capaz que nos dice que sí, capaz que nos dice que no, capaz que no le interesa, no sabíamos. Y fue un rotundo sí. Entonces, a partir de Agustina y de los tres ya empezar a, o los dos,
Chanone
y Agustina, sí, a repensar esta idea que teníamos primigenia, ¿no? De hacer una nueva fiesta, de abrir esto, que no tenga límites, que sea una sociedad más permeable, empezamos a pensar otras cosas, ¿no? de esta nueva fiesta. Entonces empezaban a sumar actores y actrices que iban a modificar esta idea, ¿no? En el momento fue Violeta García con
una versión
del Pericón.
Con la danza, cómo bailar.
Con la danza, cómo bailarlo, que estaba Leticia Mazur, digamos, como
que es una coreógrafa
de construir esa idea del baile, digamos. Si vamos a hacer una nueva fiesta y va a estar conformada por esa gente que nunca fue invitada, también tiene que ser de otra manera, ¿no?
Y nos pusimos como a pensar, por ejemplo, también conjuntamente con Leticia y con Agustina, el tema de esto que ese pericón, esa idea original, de ese pericón original, digamos, qué proponía y qué proponíamos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, queríamos un pericón horizontal, ¿no? Si recordamos cómo es el pericón, o los que hayan visto o bailado un pericón, ven que hay algo muy establecido para la figura del hombre y para la figura de la mujer, y toda la danza responde a eso. Entonces lo que pensamos era como este nuevo pericón tenía que romper con eso. Ya lo rompía la música, ¿no? Y por otro lado la danza, las figuras que se danzan, conjuntamente se repensó con Leticia, y esto de que fuera algo horizontal, donde no hay una figura o un baile que hace el hombre al cual la mujer tiene que responder. Aquí todos bailamos en un plano horizontal. Por un lado, ¿no?
¿El pericón tiene letra o es solo música?
A veces tiene letras y tiene. Hay pericones cantados, claro, y pericones solamente instrumentales.
Nosotros trabajamos con el instrumental, sí, una versión de Canaro y una versión de los hermanos Arnoldo, creo. Y en el pericón, en un momento, se dice la voz de Aura, se frena la música y se dice una galantería, ¿no? Se pide la mano. Eso es un poco como la versión más clásica.
Que el hombre lo realiza, al cual la mujer responde.
Entonces nosotros ante esa situación queríamos, a la voz de Aura, ya no era decir una galantería, sino a partir de la selección de esa gente, de esos personajes, esas personas que iban a estar en este nuevo pericón, era hablar en primera persona de lo que era su vida. Y de lo que era más que su vida, sino lo que fue la idea de una fiesta en su vida. Y no una fiesta de salimos a bailar y a tomar, y no, sino como un hecho que los haya marcado, las haya marcado, de algo, de la idea de la fiesta, ¿no? Como una idea mucho más general. Y durante los ensayos del Pericón, en esta deconstrucción con Leticia Mazur, luego del ensayo nos juntábamos, seguíamos, ¿no?, en ese estado de ensayo, y hablábamos por un largo rato con esas ideas de lo que fue una fiesta para cada uno. Y Agustina fue la que iba recabando, ¿no?,
la información
y los relatos, y a partir de eso se armó la dramaturgia de la boca de cada uno de los performers, la dramaturgia para poder decirlo en la película.
Y entonces,
también tenemos un límite, porque la película fue hecha en Super 8. No es video, es película fílmico. Entonces, ante el Super 8, que queríamos algo así porque tenía un valor plástico la filmación, que no podía tener, que un video no lo iba a tener, y que tampoco queríamos usar un filtro para que lo tenga, sino ir hacia la versión más cercana a lo que
y porque también
queríamos.
Tiene relación a lo que nos,
además tenía relación,
interesa la forma de trabajar,
y entonces en los relatos no podíamos solamente grabar y grabar horas y horas y horas, claro, y después editar, porque
tiene
teníamos
que haber un guión bien determinado. Claro.
Bueno, lo importante es que para mí es como un gran aprendizaje el trabajar en colaboración con Agustina, porque la escucha de de estos relatos de los performers que son los performers que nosotros, que bueno, que surgieron de hacer todo una búsqueda, ¿no? De quienes queríamos que, o pensábamos que en ese momento no hubieran estado invitados y que ahora queríamos que lo estuvieran. Esas voces se convirtieron en el guión de este nuevo Pericón. Y estas voces tenían que ser de distintos colores. Entonces, nos interesaba que en esta, además de Leo y yo que bailamos este nuevo Pericón, ¿quiénes bailarían con nosotros? Entonces, empezamos a pensar de que queríamos en esta misma fiesta invitar a una chica trans, una lesbiana, un chico de identidad marrón, un gay, un bisexual, otro de identidad negra. O sea, como que fuera una cosa donde realmente todas y todos y todes, como dije, tuviéramos la posibilidad de participar, ¿no?
¿Y dónde fue filmado?
Fuimos el scouting del lugar, lo hicimos en la playa, buscamos dunas, ¿no? La idea de Agustina en un comienzo cuando vio la pintura de Figari era buscar dunas y nosotros nos pareció ideal, porque nosotros lo queríamos hacer en la reserva ecológica, pero iba a ser más complicado por permisos, por un montón de cuestiones. Sí. Y cuando dice duras, nos vamos con Agustina y Daniel Borrelli, que es el productor ejecutivo de la película, nos vamos a San Clemente, o vamos a la playa. Y bueno, si la playa de San Clemente funciona, mejor, porque si no teníamos como una hora más para llegar a Pinamar, que también había dunas. Y nos encantó y lo hicimos ahí, fue San Clemente de Tuyú. Rodamos en un día y medio y fue todo muy pautado porque hay una cuestión de la luz natural, con el Super 8 que funcionó de una manera, entonces había muchas cuestiones técnicas que había que hacerla en poco tiempo. Teníamos 15 rollos de Super 8, no más que eso, 15 rollos son casi una hora de filmación y con eso había que hacer todo el material y con el riesgo que alguno no salga. Porque viste, es el tiempo de revelado y puede funcionar mal y no sabíamos. Entonces, de los 15 rollos, 14 salieron bien, uno no, pero con todo ese material se pudo trabajar. Y después fue, bueno, el trabajo de la edición, que fue otro trabajo, ¿no? Pues, digo, más allá de la idea que teníamos de lo que queríamos hacer, después, sentados con Agustina y todo el equipo que trabajamos para editar, fue que había millones de opciones para hacer millones de películas, ¿no? Entonces sí. Vas decidiendo si le pones si la música va para un lado, si la música va para el otro, si se pone más menos coreografía. Es muy interesante, por lo menos para nosotros, que somos de las artes visuales, estática, no trabajamos con movimiento, meternos y adentrarnos en un terreno que era absolutamente nuevo. Y para nosotros, como una respuesta a nosotros mismos, como artistas, fue muy interesante, ¿no? Como hacia dónde más podemos ir con nuestra obra. Y eso fue muy interesante, ese camino, ¿no? que asumimos de la mano también de Agustina Comedi.
Otra parte muy interesante para nosotros de cuando decidimos comenzar con este proyecto fue pararnos de nuevo, visitar nuevamente la colección Amalita, mirándola desde otro, que eso fue muy, muy lindo para nosotros, mirándola desde otra forma de cómo la veníamos viendo antes, porque nuestra mirada se concentró en ver cómo estaban los textiles representados en las pinturas de la colección de Amalita. ¿Y por qué esto? Porque nosotros queríamos, además, que estos performers, o nosotros mismos, inclusive, vistiéramos unos trajes especial que no tuvieran género. Estos trajes son como unos híbridos y un poco tenían que ver con este juego que teníamos cuando éramos chicos, que también un poco, de una forma u otra, se veía en los actos de los colegios, que, bueno, los trajes eran hechos con lo que había. En este caso, nosotros pedimos, a través de la colección Amalita, una convocatoria para que la gente donara manteles y cortinas blancas que estuvieran en desuso, y nosotros, a partir de eso, reutilizamos las telas y con restos de nuestra ropa, cuellos de camisa, de ropa que ya no usamos más, hicimos estos trajes que después fueron estampados, teniendo en cuenta justamente cómo estaban representados los textiles en las pinturas de la colección, como por ejemplo Bernie, Pleno Porredón, Fernando Fader, Emiliano Centurión, César Bernardo de Quirós. Y, por ejemplo, nos parábamos de nuevo frente y mirar nuevamente un Bernie y ver, por ejemplo, cómo Bernie pintaba los trajes, los vestidos que tienen las mujeres, o el de repente un desnudo que tiene detrás un paño o un tapiz o un gaucho de los de Fader, que cómo eran los ponchos que tenían estos gauchos. Y mirábamos el patrón de cómo estaba pintado ese textil y eso lo desconstruíamos y lo repintábamos en unos papeles especiales con una pintura especial para sublimar, y que luego era transferida esa imagen a la tela con la cual hicimos los trajes. Y dio como resultado una serie de 8 trajes que son, como decimos, ¿no?, unos híbridos que no tienen género, que nos interesó de armar con todo esto después de que hicimos la performance y que fue realizado el fílmico, pensar en una situación de instalación en donde quedara una huella de lo que fue esa fiesta, ¿no? Y como el pericón, todo el tiempo hay una figura que es fundamental en la danza folclórica del pericón que estamos hablando, que son los movimientos circulares, pensamos que son rondas, ¿no? En la cual se arma figuras con los pañuelos que representan en el pericón la bandera argentina. Nosotros proponíamos en este nuevo pericón, que también toma la figura del círculo y de la ronda, pero que al momento de armar bandera, armara las banderas de la bandera trans, la bandera del orgullo. Entonces los pañuelos ya que teníamos no eran blanco y celeste, sino los que representan la bandera de los 6 colores, el pañuelo marrón de la identidad marrón, el pañuelo negro que representa la identidad negra, el pañuelo de blanco, celeste y rosa que corresponde a la bandera trans. Y estos vestidos están puestos en la sala previo a la sala de cine que también recreamos, dando vueltas, o sea que siguen girando y danzando ese pericón, que los sentís de lejos porque sale esa música que se escapa de la sala.
Es como si estuviesen los... Nosotros decimos que son vestidos pinturas blandas, digamos, como... Nos cuesta decir solo vestidos, ¿no? Como que le ponemos...
Es que lo pensamos como pinturas blandas.
Son pinturas. Y a veces tengo la sensación que son esos vestidos que están girando como para que alguien vaya por debajo, se los ponga y baile, ¿no? Es un poco algo romántico, fantasmagórico...
Claro.
Es lindo, es eso, muy linda esa imagen de en que los invitás a que se sigan metiendo la danza,
vestidos
al baile,
cuerpo,
a formar,
¿no?,
parte,
que siguen bailando y que se mantiene. Hay algo de cuando comienza la película que dice La Nación, son gestos que repetimos o que se repiten, ¿no? Esa idea también de que los vestidos siguen danzando y mantienen esa identidad, mantienen esta identidad que nosotros queremos, una sociedad, una nación más queer, ¿no?, que no sea solo los límites de un país, sino que tenga que ver con lo que sentimos, ¿no?, como a quién queremos tener al lado. Entonces es un poco esa idea, y ya te estamos diciendo nosotros que ya pasamos la barrera de los 50 años, ¿no?, como ver esa sociedad que nos gustaría que sea más así.
No,
más,
y también
más
algo,
queer, ¿no? Como
algo
más
lindo que sucede, por ejemplo, es que la gente después de ver, para vos poder acceder a la película previamente, pasás por esta de ver las pinturas, esta pintura desconstruida de cómo están representados los textiles en la colección. Después ves la instalación con donde están danzando estas pinturas blandas o vestidos, y finalmente llegás a la película. Y lo interesante es que cuando salís de vapor de haber visto el film, la gente se queda de nuevo viendo los vestidos porque ya, y
claro,
las pinturas blandas,
porque los que aparecieron en la película y qué personaje utilizó cada uno.
No, y no solamente eso, sino que empezás como a mirarlos de otra forma. Para mí te modifica el film.
Hay algo de los relatos que son súper amables, pero son hiper profundos, ¿no? Entonces, para no spoilear nada de la película, vengan a verla.
¿Verdad? Claro.
Que se llama Fiesta, en la colección Amalita. Pero hay algo de los relatos que hay... Hablamos con alguien que visitó, había mucho daño en los relatos. ¿no? Como sí. gente de, que ha pasado por daño, como todos nosotros, como cualquiera que pueda estar escuchando. Ser humano. Pero el relato cuando lo cuentan y cuando lo dicen, hay algo de felicidad, no por haber pasado por ese daño, sino por haber reparado algo de ese daño. Entonces es muy hermoso, por lo menos lo que nos pasa a nosotros, como también espectadores, porque hacemos la obra, somos los artistas, pero también somos espectadores de lo que hacemos, ¿no? Entonces a veces nos ponemos en ese lugar. Y cuando salimos de ver la película, hay algo de esos relatos que hay algo amoroso en esos relatos, más allá del daño que hubo, pudieron revertirlo y cuentan algo bueno, ¿no? Entonces salir y ver esos vestidos ya te mete en otra frecuencia. Y lo que vos, creo, ¿no? Lo que nos pasa, digamos, capaz que empieza de un lado muy académico, de la desconstrucción de las pinturas y el trabajo plástico y ves los vestidos y después carga, por lo menos para mí, carga otro sentido cuando ves la película y salís, ¿no? Y esa carga de sentido es muy importante para nosotros y para una manera de pensar el arte contemporáneo, ¿no? Esa carga de sentido, decir, bueno, acá está pasando otra cosa.
Inclusive, por ejemplo, no, observábamos que la gente se queda en la parte de la instalación después de haber visto el fílmico, como que permanece. Y hay algo como lindo, romántico, de la idea esto de querer permanecer y ser parte de esa fiesta. Eso es como, me gusta pensarlo así. Y
es que el display también es muy atractivo, es un poco hipnótico.
Hipnótico,
si
exacto.
Si bien es repetitivo el movimiento, igual te querés quedar a ver cómo sigue. Sí.
Exacto, es verdad. Y lo que pasa es que lo que descubrimos, que parece repetitivo, que es cierto, pero después hay momentos que, por ejemplo, si alguien pasa cerca de una de las pinturas, los vestidos, y el viento que pasa hace que ese vestido
genere otro movimiento
y gire sí. de otra manera. Sí. O se ponga más plano, o se haga muy volumétrico. Entonces es muy interesante ver lo que son sutilezas, ¿no? Esas sutilezas que van sucediendo en una obra así, que es temporalizada y con movimiento, que hay mínimas variaciones, y hay algo de un poco del azar que también nos encanta en la obra, ¿no? Ese algo azaroso que decís, ¿cómo va a seguir esto, ¿no? Y en la construcción también de una sociedad, o en esta idea de nación también hay algo de eso azaroso, es decir, bueno, es un deseo, pero ¿cómo va a suceder ese deseo, ¿no? Y hay algo azaroso que lo puedo relacionar un poco con ese movimiento.
Bueno, pero eso también tiene relación con esto, volviendo a hablar del tema de trabajar en colaboración, ¿no? Que es algo que nosotros venimos haciendo hace 20 años. Cada vez nosotros estamos como tratando de extender ese concepto de la colaboración, que ya lo hemos hecho antes con gente de la poesía, bueno, ahora con la gente de la danza, de la música y del cine. Es como, a mí me parece que eso azaroso es como, no sé, siempre nos sorprende, ¿viste? Porque nos lleva a otros lugares y a otros. Y lo que encontramos siempre es superior, porque se enriquece con la mirada de otro. En este caso, con la mirada también de Agustina, la forma de pensar la danza con alguien de la danza contemporánea, la música, que también he visto otra propuesta de Violeta, que trabaja con el cello, con otros sonidos, otros musicales, que otros
sí, colores. Quien hizo la edición, quien claro, hizo las cámaras.
Exacto.
Todo eso, y los performance. Todo eso fue una construcción colectiva. Que es hermoso eso.
Eso es hermoso.
Pensarlo,
pero también
es hermoso porque nosotros trabajamos de ese lado. Digo, para nosotros hay algo que sabemos, o no sé si muy bien, pero más o menos sabemos lo que queremos, pero después hay una parte de ese azar que tiene que ver cuando pones en juego otras voces y que todas esas voces construyen un pensamiento colectivo y en una obra también. Entonces, desde ese punto nosotros venimos trabajando mucho con estas maneras. Digamos, lo hemos hecho en el Centro Cultural Kirchner cuando trabajamos haciendo banderas y trabajando con el público acerca de la diversidad. Sí. Lo hicimos en Los Ángeles, ahora lo hicimos en Francia. Digamos, trabajar en común, ¿no? Pues muy, nosotros nunca creemos que es trabajar en comunidad, sino trabajamos en común con quien viene. Y en una propuesta que puede ser de nuestra parte, de otra parte, se construye algo, ¿no? Como esa idea de trabajo en común. No es verticalista, ¿no? Digamos, nosotros decimos y el otro hace, sino como esa idea en común, a ver qué surge.
Y también, por ejemplo, algo que es interesante, esto de cuando hacemos estas propuestas de trabajar en común, esto también de sumar o artistas de otras disciplinas, o artistas que a lo mejor siendo de la misma disciplina saben o tienen el saber hacer, el conocimiento de alguna técnica, que siempre nos gusta trabajar con gente que sean como apasionados en eso, ¿no? Como en lo que hacen. Y hay algo que ya me gustaría también hablar de esto, de que todos estos proyectos que hacemos o que generamos los artistas, en este caso fueron posibles porque tuvimos la posibilidad de contar con el apoyo de gente, ya me refiero al apoyo financiero, porque ideas buenas siempre tenemos, pero a veces estas ideas están como limitadas por un tema de presupuesto, ¿no? Y a mí me gustaría como en esto
hacer hincapié, ¿no?
Y también celebrar que exista gente, ¿entendés? Que apoyen estas ideas y estos proyectos. En este caso nosotros tuvimos la posibilidad para hacer este fílmico porque Corbus, bueno, de la mano de Sandra Rojas, que es la persona que a nosotros nos abrió toda una posibilidad de poder realizar este film, ¿no? Y eso, bueno, son todas cosas que nosotros fuimos encontrando en el camino de este proyecto, que siempre digo, pensamos con Leo, como nosotros queremos tener nuestra energía puesta para pensar en proyectos de más cielo y menos infierno, ¿no? Parafraseando a Italo Calvino. Pero a veces en este camino hay trabas, ¿no? Y lo importante es tener aliados que se vayan sumando a estos proyectos.
Claro, por eso digo, la idea de trabajo en común tiene que ver con todo como estos actores y actrices de esta escena que nosotros construimos, que cada uno puso algo para que esto sea posible, ¿no? Hablamos de nosotros, hablamos de los performers, hablamos que la productora, Corbus, Agustina Comedí, quién editó, quién hizo la coreografía, la música, quién ayudó a los performers para que tengan ese día de rodaje o ese día y medio, que estén muy cómodos. Digamos, pensar un proyecto así tan complejo, ¿no? Pero bueno, hay, digo, la productora fue muy importante porque significó poder realizarlo, este proyecto, ¿no? Entonces, y también es muy importante la colección Amalita porque se pudo hacer acá. Entonces, como son muy importantes las instituciones también del arte, que tiene que haber millones más para que los artistas podamos tener el espacio donde poner nuestras voces, donde poner nuestras imágenes, de donde poder decir. Y vos, Evelyn, lo sabes, digamos, por el Museo Macro tiene eso, ¿no? El Marco de la Boca también, ¿no? Las instituciones son muy importantes para que nosotros podamos hacer.
Es que también es muy desgastante, si además de toda la parte creativa tenés que ocuparte de la búsqueda de financiamiento, ya te quita la mitad del tiempo. Del trabajo.
Sí, digo, vos como investigadora también, digo, no podés estar, no sé, yo me pongo a pensar, digo, tenés un proyecto hermoso en tu cabeza de investigación, pero además tenés que ir a buscar los recursos financieros para hacerlo, y desgasta un poco porque no te saca energía de eso que es importante, ¿no? Que bueno, son esos momentos creativos que, bueno, tenemos que pensar en eso.
Y también, bueno, otra cosa que quizás como para ir cerrando esta conversación, como nada de todo esto, por más que tuviéramos el financiamiento, las ideas y la colaboración y el trabajo en común con la coreógrafa, con Agustina en la dirección, que conjuntamente con nosotros y el que maneje la máquina, la filmadora Super 8, nada de esto hubiera sido posible si no hubiera habido una entrega de muchísimo amor de parte de los performers. Ellos tuvieron una entrega preciosa, amorosa, y que eso, tanto a Agustina como a Leo y a mí, nos dejó como, wow, qué maravilloso esto que está sucediendo, porque la diferencia la hace la gente, ¿no? Y los performers con esta entrega que fue absoluta y que le dio y cargó de contenido a todo esto.
Y sí, hacer pública además una parte de su vida, eso es muy fuerte, claro, que estén dispuestos a eso.
Para mí, nosotros lo pensábamos, cada vez que terminábamos un ensayo con Agustina y Leo, nos sentábamos y decíamos, no podemos creer lo que sucedió. Fue maravilloso, hermoso. ¿no? Cada gesto, cada movimiento, cada... Y se fue armando un grupo humano que, bueno...
Sí, fue hermoso que, y todos, digamos...
Que los queremos tener con nosotros.
Todos trabajamos
siempre
en esa frecuencia, que estuvo bueno, ¿no? Todos estuvimos en esa frecuencia y era cuidar eso, ¿no? Como tener a cuidado de eso, sabíamos que era muy valioso todo y que tanto nosotros como todo el equipo y los performers, fue muy interesante eso, como que nos dimos cuenta de una que eso que estaba sucediendo estaba bueno y había que cuidarlo, si era un día y medio de rodaje o si era un mes, sabíamos que eso había que cuidarlo. Y nos pasó que terminamos la película, se presentó acá y nos dimos cuenta que hicimos muy bien todos en cuidar eso que estaba sucediendo.
Entonces, sí, de hecho estaban presentes acá en
sí,
la
inauguración.
Sí, claro. Sí, estuvieron todos.
Sí, claro. Cámara.
Y nos encantaría que todos y todas vengan a ver Fiesta, el fílmico que hemos realizado conjuntamente con Agustina Comedí. Uh-huh. Y se puede visitar de jueves a domingo de 12 horas a 20 horas.
A 20 y toda la muestra Tesoro y la colección y visitar más a las instituciones.
Y no dejen de visitar el subsuelo donde está la colección de Amalita, que a partir de ahí surge todo el programa de visitando y trabajando en colaboración
explorando
explorando la colección Amalita.
Sí, acá tomaron algo que a mí me interesa siempre mucho de su producción, que siempre trabajan con alguna tradición folclórica de algún pueblo, no necesariamente de Argentina, no sé,
¿sí?
El Equeco,
sí.
O de China o de otros países, siempre hay algo presente. Me los imagino investigando y leyendo un montón
siempre,
sobre la cultura de otros países.
Sí, siempre lo hacemos porque nos pensamos también como en esta idea de a dónde pertenecemos, ¿no? Y como pertenecer ya como en un mundo mucho más
amplio.
Gigante, amplio. Y también nos motiva mucho los lugares donde vamos, los momentos que vamos pasando. Digo, cuando empezamos, por ejemplo, con el Equeco, ya sabíamos que queríamos hacerlo.
O en el 2003, cuando trabajamos con la serie de los Kabuki.
Claro, con los Equecos que vamos a Salta, Jujuy, y nos empezamos a beber un poco de todo eso. Más allá de que en nuestra infancia había Equecos en nuestra casa, ¿no? Digamos, como era una figura que se usaba en una época... acá en Buenos Aires, yo soy de acá de Buenos Aires, y mi familia tenía un Equeco que se lavaba un cigarrillo. Entonces era la pregunta de ese recuerdo, de ¿por qué eso? Y investigando un poco más, ahí empezamos a descubrir. Con la cultura china igual, digamos, cuando, por ejemplo, empezamos a investigar sobre las masculinidades en diferentes culturas, ¿no? Y vemos... que nos fascinó el teatro Kabuki, la representación del hombre y la mujer, o los roles femeninos y masculinos, mejor dicho, solo por hombres, entonces, ¿qué pasaba con el rol de la masculinidad dentro de eso? Pensamos mucho en las nuevas masculinidades, ¿no? No solamente pensar en que la masculinidad tiene que ver con el macho men o con algo heteropatriarcal, sino pensar en estas nuevas masculinidades, ¿no? Que tienen que ver con eso, y con el teatro Kabuki tiene mucho de esos nuevos pensamientos. De todos modos, es un teatro muy, muy antiguo. Pero pensar esas cuestiones capaz que nos hacen preguntarnos muchas cosas.
Inclusive, por ejemplo, esto con la idea de pensar el mundo como algo más amplio, ¿no? Como nosotros íbamos de Oriente a Occidente, de Japón al Amazonas, como de un día para el otro, como si fuera, sí. No sé, como si estuvieran uno al lado del otro, ¿no? Uh-huh. Y están uno al lado del otro, si lo pensás como en un algo mucho más amplio. Y también esta idea de transvestirnos en otros.
Claro, personificarse.
Sí, pero nos gustaba la idea de eso, de transvestirnos en otro, ¿no?
Claro.
Como... porque a veces hay mucho prejuicio con la palabra y nosotros jugábamos con esto de la idea de ser otro, ponernos en la piel del otro, y a veces nos de pronto nos representábamos como señoras de las distintas comarcas o comunidades o de las campiñas francesas, portando esas grandes cofias, ¿no? Y de ahí pasábamos a cómo los hombres de las culturas africanas, de las distintas grupos étnicos, bueno, también es como era la ornamentación masculina y la femenina, ¿no? Y cómo también estas cosas fueron cambiando en el tiempo. Porque hay algo que, por ejemplo, en toda la ornamentación masculina, que ya viene dada de la naturaleza, el macho o el hombre, el varón, siempre tuvo una ornamentación mucho más importante. Por ejemplo, pensemos en el león y la leona, o en el pavo real macho y el pavo real hembra, claro, ¿no? Y eso fue algo que también existió en las culturas de los pueblos originarios, que se fue cambiando y modificando por la moda, por distintas cosas. Y ahora es muy lindo como ver en las últimas décadas los jóvenes han tomado un poco, ha retomado esto de la ornamentación y el hombre o el varón se apropia, se vuelve a reapropiar.
Porque o es más amplio. ¿No?
Y digamos, mucho más amplio, exacto.
Digamos, como ya no se divide.
Exacto.
La o por lo menos en el ámbito o en el lugar donde nosotros nos movemos, ¿no? Eso sí. Es súper claro en el mundo del arte, que es, o el mundo universitario, que es el que nos movemos más nosotros, por lo menos que vemos más. Entonces, esa ornamentación de...
Que va de los tatuajes. De
masculina, sí, o femenina, ya como que no importa quién usa qué cosa, ¿no? Y eso nos encanta. Esto estamos hablando de estos pensamientos, fueron hace casi 20 años, de estas nuevas, ponerse en la piel del otro, la decoración masculina. Digamos, hoy pasaron 20 años de que pensamos esto a hoy, que podemos ver chiques, que no importa qué género, que no importa cómo se vistan, que viven de otra manera. Que fue eso es muy alucinante ser testigo de eso, de vivir con por lo menos una andija pequeña de una sociedad que es mucho, por lo menos mucho mejor para nosotros, ¿no? En esta construcción, un poco trayendo la película para acá.
Igual, bueno, esto que decís hace 20 años que se autorretratan ustedes en sus obras.
Sí.
A mí me impresiona, hay algo que me impresiona mucho, que yo veo filmaciones, dibujos, bordados, obras de ustedes donde se autorrepresentan. Y yo creo que tienen algo ahí de Dorian Gray que están dejando porque ustedes no cambian nunca. Es increíble. Es como
que
tienen una...
Como que no cambiamos nunca. Sí.
Como que pasan 10 años y se ven exactamente iguales.
No, eso es lo que pensás vos. Gracias. Gracias, pero eso no...
gracias por el
es muy amoroso eso lo que estás diciendo, pero no es real. No,
tienen un look como mantienen un look bastante similar. No es que han hecho cambios abruptos.
No, es cierto.
Siempre iguales.
Una de las cosas que nos interesa hacer también con todo esto es capturar el tiempo, ¿no? La idea está de capturar el tiempo y de representarnos, y sabemos que de hace 20 años a hoy hemos cambiado, aunque no se note, pero hemos cambiado un poquito.
Muy ligeramente.
Muy bien, gracias. Y ese tiempo, ¿no?, que pasó es cómo lo capturamos en cada uno de los retratos, en cada una de las obras que nosotros nos representamos. Y eso es muy interesante porque nosotros nos vemos y nos vemos todos los días al espejo. Y sí, nos ve, viste, hay cambios. Aunque no se crea, hay. Entonces, vernos en eso y ver el tiempo, ¿no? Como el tiempo representado en cada uno de los retratos, en cada uno de los dibujos, de los bordados, de las pinturas, de las porcelanas, de todo el trabajo que hemos hecho. Hoy, en la película también, se nota el tiempo. Y es alucinante poder haber atrapado ese momento, ¿no? Como si fuese una... Viste que el tiempo no existe. Es una idea que, digamos, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el presente? ¿Qué ya es pasado? Que no existe el futuro porque es el presente. Digamos, esa idea del tiempo que es tremendo si te pones a pensar, como pensar cómo uno respira. Uno respira, punto. Pero si te pones a pensar, es raro porque, digamos, ¿qué es lo que hago para respirar? Entonces, esa captura del tiempo es casi imposible. Pero nos dimos cuenta de que con los retratos había algo de
eso. Va quedando una huella.
Va quedando esa huella del tiempo.
Y siempre pensamos que sería lindo hacer un proyecto que lo tenemos en mente, algún día lo vamos a poder hacer, que cuando podemos como juntar un cuerpo de obra que de retrato de estos 20 años nuestros, realizados por nosotros. Y ver cómo, por un lado, el paso del tiempo, porque aunque sea una construcción mental, es un paso, es algo que es real. Y como nosotros vamos siendo otros con el paso del tiempo, pero también somos los mismos siempre. Entonces como, es re interesante todo eso, pensarlo y repensarlo. Y por otro lado, el tiempo esto que tiene el bordado, que dentro de las técnicas del textil la que más utilizamos es el bordado, es como también atrapar el tiempo, ¿no? Como un mantra, hay un gesto para poder ver algo en un textil, en un bordado, necesitas tiempo para poder ver una superficie, una... El tiempo de la pintura es diferente al tiempo del bordado. Y entonces el tiempo es un concepto que atraviesa toda nuestra obra. Y es algo que siempre estamos reflexionando sobre eso.
El tiempo condensado, esas obras descomunales, sí, que hacen de metros cuadrados, uh-huh, que les lleva años. Bueno, para cerrar les quería como consultar sobre una cuestión más que a mí me apasiona de sus obras, que tienen que ver con la representación de los animales.
Obvio.
Por supuesto, Piolín.
Piolín, no, que obvio, es el ídolo absoluto.
Pero no es el único.
No es el único. No.
Está plagada. ¿Piolín? Podemos, sí, hacer toda una enciclopedia.
Sí, de animalitos.
Piolín fue el primero que se
suma. Piolín fue el primero que se suma a esta
okay, triada divina, como bien decía Bagriste.
Claro.
Sí.
Y somos nosotros y Piolín, ¿no? Es el retrato familiar. Piolín ya tiene 18 años, está viejito, está muy lindo, pero bueno, tiene sus años.
Hay que acompañarlo.
Y hay que, ahora estamos como en una etapa de su vejez, ahí lo acompañamos muchísimo, está bien, lo retratamos ya canoso. Él no quiere, pero un poco de canas le ponemos. Y tenemos a dos más, que son Chicha Betina y La Dorado, que son también otros perros salchichas, dos más.
Ellos son familia también.
Son familia entre ellos, entonces siempre nos retratamos. Y ahora estamos haciendo una serie de retratos que presentamos uno en Los Ángeles, en una muestra que se llamó Paraíso. Y esos retratos somos nosotros sentados en sillones, un poco como David Hockney, los retratos de Hockney, y con ellos, ¿no? Hockney también tiene perros salchichas. Y nosotros retratamos con Piolín, Chicha y La Dorado. Y esa serie de que estamos haciendo se trata acerca de cómo poner el pie en otro terreno que no es exactamente el nuestro, sino es el terreno de las colecciones. Trayendo un poco la muestra acá. Y tiene que ver con las como nosotros como coleccionistas. Pero ya no como coleccionistas de obras de arte, sino como coleccionistas, bueno, lo somos, sino coleccionistas de trapos, de telas,
de
coleccionistas
cosas,
de cosas, coleccionistas de nombres, coleccionistas de frases, coleccionistas de... Y en eso estamos trabajando en la próxima muestra o una parte que vamos a presentar en Bensacar el año próximo y en otra galería en Londres que se llama Gatering. Y Chicha, Piolín y La Dorado son testigos de todo eso, ¿no? Ellos son parte también de... Ellos también coleccionan todas esas cosas.
Pero aparte, bueno, justamente antes mencionabas el Amazonas, en toda esa serie aparece una cantidad de animales que siempre me pareció fascinante, aves,
sí, todo tipo y de... Y primero porque tiene que ver con un imaginario y con latinoamericano. Cuando te presentás ante el mundo como artista, como argentino, como sudamericano, con la gente... piensa como una cosa, como un todo, Latinoamérica o Sudamérica, y sí, de hecho, la gente que no conoce Buenos Aires se queda sorprendida cuando viene y descubre una Buenos Aires muy europea, ¿no? Porque tiene su imaginario que Sudamérica es una sola cosa, y por un lado, ¿no? Por otro lado, estos animales, estas aves, pájaros, bueno, aves, monos, si podés recordar en nuestros trabajos, ellos siempre están representados fuera de escala. Siempre nosotros es algo que lo hacemos, que buscamos hacerlo, y siempre a una escala superior a la humana, ¿no? Porque hay una idea de cómo representar el valor que tiene para nosotros ellos. Y es una cosa que es el porqué el loro es más grande que nosotros, digamos, y el mono, ¿no? Pero porque hay algo de una intención de...
Claro. Como es un poco animalizarnos nosotros, ¿no? Como,
y humanizarlos a ellos.
Y hay algo también...
Es algo que nos gusta siempre.
Que nos gusta y también viene en relación también con nuestra relación con Francia y nuestra relación con la cultura francesa, y que hemos ido mucho y que allá tenemos como un espacio de amor y que siempre nos reciben bien y hacemos mucha actividad allá. hay una cosa que está la chinoiserie, ¿no? Que es la relación de la decoración china en la porcelana dentro de las telas y las pinturas en Francia, y hay otra, una mínima parte que se llama sangerie. Sang es mono, y es como las monerías, ¿no? La representación de los monos humanizados en, como una especie de mezcla de monos con la chinoiserie. Y cuando descubrimos eso, dijimos, claro, estamos súper hermanados en eso. Entonces son esos híbridos.
Hay otros tan locos como nosotros.
Esos que híbridos que se crean, ¿no? Digamos, porque ya tendríamos que analizar por qué la decoración china se mete en la decoración francesa y se crea esta chinoiserie, ¿no? Overkampf, las telas, la toile de Jouy, digamos, como hay un montón de sincretismo en eso, que también hay sincretismo en nuestra obra. Y cuando vemos la sangerie, que es con los monos, dijimos, wow, estamos en la misma frecuencia, ¿viste?
Pensando, claro, nosotros en mucho antes habíamos empezado a vestir a Piolín con trajecitos con, y
después descubríamos, hicimos todo eso y monos. Descubrimos esto, que lo habían hecho mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces,
siglos antes que nosotros. Siglos.
Entonces empezás a ver, cuando te metes en esos terrenos, en nuestro caso fue mucho el terreno del mundo textil, porque es nuestra formación es en la Escuela de Bellas Artes. Y el textil vino después, ¿no? Nosotros sí. Siempre lo pensamos, somos pintores, nuestra cabeza es de pintor, no somos del mundo textil. Entonces lo pensamos el textil como si fuesen fragmentos de color, ¿no? Y el hilo es color, no es la técnica. Y cuando nos metemos a investigar un poco más sobre el mundo textil, ganamos un premio en Aubusson hace ya un tiempo, en el 2013, ya va a ser 10 años, que se tejió un tapiz con la tradición de los tapices franceses del siglo XVI, y era la primera vez que artistas argentinos, artistas de América Latina, ganan un premio como ese, que estaba orientado generalmente para artistas europeos. Entonces lo ganamos por primera vez y tejen un tapiz, como los de Gobelinos, pero en realidad Gobelinos y Aubusson son como dos manufacturas del Estado. Una el Gobelin es del Estado y Aubusson es privada, y es un pueblo donde hay muchas pequeñas manufacturas que tejen al estilo de Aubusson, y Gobelinos es otra, ¿no? Pero ambos respondían al rey y tejían para el rey. Y cuando ganamos el premio nos ponemos a investigar mucho más acerca de lo que son las nuevas verduras, el nuevo verdor de la tapicería, y ahí descubrimos un montón de cuestiones que decía, bueno, estos vínculos que había, por ejemplo, con nosotros de humanizar los animales, animalizar el humano, ¿no? En ese juego. Y ahí dijimos, estamos hermanados. Había algo del ADN de Chacho y Giannone ahí. Y eso es un poco, es hermoso hablar de esto porque fue un poco lo que hablamos cuando ganamos el premio, que tuvimos que hacer una defensa frente a un jurado internacional y hablar en francés. Hablamos un poco en francés, pero una defensa era complicado, pero lo hicimos. Y hablamos un poco de ese ADN, ¿no? Esa familiaridad que teníamos con la tradición francesa de los tapices y la tradición del arte francés y nosotros y ese vínculo. Y bueno, y terminamos dándonos el premio.
Excelente.
Voilà.
Sabía que tenía que haber alguna historia interesante. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. Hasta febrero está la exposición, ¿no?
Hasta febrero.
Queda bastante tiempo, prácticamente todo el verano, así que no hay excusas para no pasar.
No, y que no se dejen pasar, porque viste que uno dice, no, tanto
sí,
tiempo,
hay
y
tiempo,
y después
de repente es mañana.
Mañana. Vengan a ver la muestra.
Buenísimo.
A vos, gracias, Evelyn.
Te quiero.